Cervasani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Buenas tardes, buenas tardes. Las 6:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, programa 5758. En el control de sonido, nuestro compañero Marc Pairés. Ya saben que pueden seguirnos a través del 783 de la onda media, aplicaciones de móvil y también internet. Y también a través de Alexa. Sí, sí, sí. El otro día en el hotel de Madrid, mientras estábamos haciendo el programa, tenía la famosa Alexa. No es publicidad. Y habíamos puesto la rueda de prensa de Manolo González y le digo, Alexa, ¿puedes poner COPE Barcelona? Y salió Tiempo de Español. Así que si alguno lo tiene, lo puede hacer también. Es una manera de hacer más grande nuestra familia de Tiempo de Español. Si ven que tengo la voz un poco extraña, un poco rota, es por el aire acondicionado de ayer del AVE Madrid-Barcelona, que entre otras cosas salió casi una hora tarde por un tema de orden público en uno de los vagones. Nunca se supo por qué, pero sí que nos informaron que el tren salía con retraso por desorden público en un vagón. Así que nada, les cuento un poco la historia, simplemente por curiosidad, porque de vez en cuando contar estas cosas pues anima un poco a la parroquia de Tiempo de Español. No voy a poner la música de la Champions, ya sé que alguno la espera, no la voy a poner, la pondré mañana siempre y cuando el equipo continúe en Champions. Estamos cuartos, a pesar de la derrota frente al Real Madrid, que luego hablaremos por supuesto de lo que fue el partido contra el equipo blanco, pero es que ya mañana jugamos a las 7 de la tarde contra el Valencia. Es decir, esta semana va a ser una semana extraña, distinta. Estamos en otoño, hoy empieza el otoño. También le digo que es la peor época del año para mí, a nivel emocional, a nivel de... me siento como más chafado. En invierno empiezo a recuperarme y ya en primavera ya soy otra persona, ya no les digo en verano para mí es lo mejor del mundo. Pero el otoño a mí me deprime, espero que no nos deprima como la pasada temporada en el Real Club Deportivo Español, porque el mes de otoño de la pasada temporada fue lo peor de lo peor, porque fue desde que la época famosa de las derrotas en Bilbao contra el Girona, acabando por supuesto en el último partido de liga que jugamos en Canarias. Era invierno ya, pero era, creo que era el 23 de diciembre, es decir, ya el invierno era el principio del invierno, y acabamos la primera vuelta con 16 puntos. Que la cosa ha cambiado radicalmente, por supuesto, no hace falta que les diga que somos cuarto, 10 puntos, 5 partidos, 3 victorias, un empate, una derrota, que posiblemente todos hubiéramos firmado con la situación de la clasificación en estos momentos. Es verdad que el partido del Madrid, repito, que es que no sé si hablarlo ahora o hablarlo después de escuchar la rueda de prensa de Manolo González, porque hoy Manolo González, previo al partido de mañana frente al Valencia, ha hecho rueda de prensa. Ha sido hasta divertida cuando ha hablado del campo de los otros, donde un campo del filial de los otros, donde juega el Barcelona, a pesar de que hace meses que tenían que jugar en su estadio, van a volver a Montjuïc. Y también de los famosos comentarios de Movistar, de los comentaristas de Movistar, llamando a Manolo Jiménez, a Omar llamándole al Gilali o algo así, o al Hilali, no lo sé. Y, por supuesto, con el deseo enorme de que ganara el Real Madrid. Sin mencionar mucho el incidente, que para mí es gravísimo, de Mastantuono, con ese patadón, esa plancha en la cabeza de Romero, que ha quedado como si nada, incluso para los medios de aquí. Ya no hablo de medios que hablan del español, que se supone que han hablado también de este tema. Pero sí, los medios generalistas, lo de Romero ha pasado como si nada. Es decir, el año pasado a Romero casi casi lo condenan a muerte, con insultos, amenazas, por la patada a Mbappé. Lo que pasó el otro día fue más grave, pero mucho más grave, de lo de Romero a Mbappé. Lo de Mastantuono fue más grave. Es una plancha a la altura de la cabeza con sangre, porque sangró Carlos Romero. Y no pasó nada. Es tan culpable el árbitro, Martínez Munuera, que me parece un árbitro venido a menos y con aires chulescos, como el del VAR, que no recuerdo quién era, pero es que ya me da lo mismo. Ni se revisó. Es que ni se revisó. Fue tan vergonzoso que al final uno piensa, es igual. Hagan lo que hagas, al final siempre ganan los mismos. Y por lo tanto, a mí me pareció, en general, hablo en general, no, no siempre suele pasar, porque a veces sí que los malos ganamos. Pero en este caso, el poder es el poder. El poder es el poder y es. Y a mí me parece que esa jugada es de roja directa. Ayer, por ejemplo, en el partido Mallorca Atlético de Madrid, a Sorloth, por una entrada de plancha también, que es roja, primero le sacan amarilla. Y en el VAR la revisan y le dicen, no, no, es roja. Y le muestran la roja. Pero es que es gravísimo lo de otro día. Es que no vio. Es que lo que más me dolió de todo es ver a Martínez Munuera haciendo el cooling break, bebiendo como si no pasara nada, si con él no fuera la fiesta. Le daba lo mismo. Y le estaba diciendo, creo que era Puado, el capitán, le estaba diciendo, oye, revísalo, míralo. Los jugadores del Español se quedaron. Se lo decían al cuarto árbitro, también creo que se lo dijeron al hermano, que a lo mejor alguno confundió, no, no creo, a Martínez Munuera con su hermano, que también se llama Martínez Munuera, pero tiene otro nombre. Yo creo que Martínez Munuera, el linier o auxiliar, decía, sí, lo van a ver, lo van a ver. A ver, en la cabina que estábamos, que se está en el Bernabéu, las cabinas están donde, en el firmamento ya, casi en la Vía Láctea. Pero bueno, aún tengo buena vista. Aún tengo buena vista. Y yo notaba que, porque teníamos una pantalla también, y hay una imagen que los jugadores que estaban allí con el cooling break le decían a que, oye, que mira, revísalo. Y el otro decía, sí, lo van a revisar. Y hubo un momento que parecía que se iba a revisar la jugada. Pero de revisar nada. Toda una mentira y toda una falacia. Muy mal, Martínez Munuera. Pero ya malo de hace tiempo. Pero cada vez es peor. Es decir, el problema de un árbitro, y me da lo mismo que diga, no, es que hay que dejar a los árbitros tranquilos. Yo puedo entender que uno se puede equivocar en una falta, que se puede equivocar, bueno, ya en un fuera de juego no, porque teóricamente está el VAR, que en un saque de banda, en un córner, vale. Miren, yo lo puedo entender. Lo puedo entender. Pero hay cosas que ya no son cuestión de entender. Es el reglamento. Y es una jugada peligrosísima. La que le hace Mastantuono a Carlos Romero. Y está el VAR además. Yo puedo entender que si no hubiera VAR, él piensa, bueno, es jugada peligrosa, pero es que le sale sangre, que Carlos Romero sangra. No estoy diciendo que, verdad, que si lo hubieran expulsado hubiéramos ganado, ni mucho menos, porque perdíamos 2-0 y el equipo ya estaba hundido. Pero es igual, pero tú tienes que impartir justicia. Tú dejas al Madrid con 10 y si el Bernabéu se te tira encima, pues que miren las imágenes, que las miren. Pero no, no. Políticamente correcto, Martínez Munuera. Mal árbitro, mal árbitro. Y además con aire de verdad ciertamente chulesco, la forma de coger el silbato, la forma de dirigirse a los jugadores. A mí eso de dejar a los árbitros tranquilos, el problema que tiene este fútbol, el fútbol español, es que se le ha dado una importancia por parte de todos los estamentos de que los árbitros son lo más importante. Y los árbitros son un elemento más dentro de un partido, que suelen beneficiar a los grandes y suelen perjudicar a los pequeños. Siempre, siempre, en general, en general. ¿Que es verdad que la liga te pone en tu sitio? Sí. pero hay detalles y detalles. Y lo del otro día a mí me parece que es una falta de respeto. Yo puedo, si quieren, porque he visto la jugada un millón de veces. Hay un penalti a Calero, de Militao. Es un agarrón. Puede ser leve o no puede ser leve. Pero el balón iba a la posición de Calero y Calero no llega porque llega tarde. Y llega tarde por un agarrón. ¿Que se podía haber mirado? Sí. Si eso pasa en nuestra área, ¿qué hubiera pasado? El problema es que Calero ni se quejó. Ni se quejó. Es verdad que el agarrón le tiras de la camiseta, pero ese tirón hace que tú no llegues a un balón que estaba casi, bueno, en la línea de gol. Es decir, no es un balón que te llega en el lateral del área. No, no, es un balón que solo tienes que poner el pie y se va para adentro. Y no llega. Hubiera sido el empate a uno. Esa jugada ni se revisó. Es verdad que desde mi posición, imposible ver. Y luego no vi ninguna repetición muy clara. Pero luego ves la repetición por televisión y dices, uff, aquí ha podido pasar algo. Y no pasa. Pero repito, que luego a mí me duele que muchos de nosotros intentamos o intentemos defender lo que está pasando, defendamos al español de las injusticias que normalmente nos hacen, que alguna vez nos benefician, no voy a decir que no, pero de 10 jugadas nos benefician una o dos, 8 nos perjudican. Ojalá ni nos beneficiaran ni nos perjudicaran, que todo fuera normal, pero no es así. Entonces, cuando llegas a ese punto de decir, oye, míralo, es decir, es que hay cosas como la del día al Mallorca, por ejemplo, el codazo de Abdón a Miguel Rubio. Eso ni lo revisan. Y cuando hubo el codazo, que hubo codazo de Cabrera al jugador del Barcelona en el derbi, se va a la calle. Esto no es normal. Es que no es normal. Entonces, que los árbitros luego salgan, que si nosotros nos sentimos heridos por las declaraciones, que es que nos tienen que dejar tranquilos. A ver, ser profesionales primero. Demostrar que sois capaces de pitar un partido, además, correctamente. Que tenéis una herramienta que es el VAR y que lo utilizáis cuando os interesa. Estas cosas, de verdad, a mí me molestan mucho. Y luego escuchar, pues bueno, pues yo puedo entender a los entrenadores o a Manolo en este caso diciendo, hay que dejarlos tranquilos, ya, pero hemos vivido tantos robos que llega un momento que dices, hasta aquí. Y no estoy hablando de robo el otro día en el Bernabéu, ni mucho menos, ¿eh? El otro día perdimos porque ellos fueron mejores, porque hicimos una buena primera parte, pero un gol de Militao, que si chuta 100 veces, 99 se van posiblemente a Vallecas, marcó el 1-0. Y lo bueno de todo también es que conseguimos recuperarnos de ese mazazo. Pero ya el 2-0, el gol de Mbappé a los dos de la segunda ya nos mató. En el segundo gol he visto de todo y he leído de todo. Que si se la come Dimitrovic, que si Calero la toca, que no le teníamos que haber dejado chutar. Bueno, hay muchos factores en todo esto. A mí la primera impresión es que Dimitrovic reacciona tarde. Pero luego ves la jugada y te das cuenta que Calero a lo mejor toca el balón y lo desvía un poquito. Pero a lo mejor Calero tenía que haber puesto más la cabeza. Tenía que haber ido al movimiento del balón y se queda parado. Pero es igual, tampoco, no estoy buscando culpables del segundo gol. Simplemente intento limitar lo que pasó en esa jugada que nos mata el partido. Porque nos mata el partido. Ya con el 2-0 ya viste, o ya vimos que el equipo no era capaz de reaccionar. Sin perder lo que es la competitividad, ¿no? Pero no veía, es que ya no chutamos a puerta. Luego haremos el 1-1 como siempre hacemos después de cada partido y analizaremos también lo que puede ser el partido de mañana, cuál puede ser la posible alineación de mañana, que el otro día nos sorprendió a todos, Manolo, sacando el 11 titular. Si me hubieran preguntado cuál es el 11 que va a jugar mañana ante el Valencia, hubiera dicho el 11 que jugó el sábado en el Bernabéu. Van a haber cambios. Yo ahora sí que creo que habrá cambios, porque posiblemente haya jugadores más cansados y tenemos que jugar el viernes. El viernes ya les adelanto que son, si no pasa nada, Dimitrovic en la portería y Pere Milla. Estos dos tienen asegurado el 11 ante el Girona. Los otros, bueno, pues en principio muchos lo tienen asegurado. Bueno, la dupla Calero Cabrera está bien, Omar está bien, Romero, que para mí fue el mejor, está bien, Dolan está bien, pero tiene que aguantar, estos jugadores pueden aguantar 3 partidos en 6 días a un nivel competitivo importante, pues es posible que no. Luego está el tema Puado, que ha salido Manolo defendiendo a Puado. Pero en el tema Puado yo creo que hay una cosa que posiblemente se nos va. Cuando uno dice, y yo soy el primero, que Puado es un jugador importante, que Puado trabaja mucho, que Puado es necesario en este equipo, para mí es real. Es decir, no me puede el hecho de que tenga un... O le tengo un cariño a Javi Puado, porque se lo tengo. Por todo lo que ha hecho en el Español, por seguir en el club, por la renovación, independientemente de que cobre más o cobre menos. Eso es una decisión que si él sigue es porque el club le ha dado lo que él quería o han llegado casi a un acuerdo, pero él ha querido seguir aquí. Y por lo tanto a mí me parece que es un jugador importante. Pero los jugadores importantes tienen malos momentos. Y creo que Puado en estos momentos está pasando un mal momento. Desde que empezó la temporada, Puado no está bien. No lo veo bien. Que para Manolo sea indiscutible, bueno, él es el entrenador. Pero creo que tampoco es criticar a Puado ni denostar a Puado el decir, a lo mejor estaría bien que tuviera un banquillo, como han tenido muchos jugadores. No todos los jugadores están al 100% y rinden en los 38 partidos. Es muy fácil quitar a Puado en la Copa del Rey cuando jugamos la primera eliminatoria con un tercera ref o un regional, no lo sé. Es muy fácil. Pero creo que, por ejemplo, a ver, está claro que Puado ni va a jugar mañana y teóricamente jugará también el viernes. Lo tengo claro. Me extrañaría mucho que descansara Puado. Claro, ¿por qué Puado tiene que seguir jugando? Quique García es suplente, Roberto es suplente en alguna ocasión. Claro, es que parece que sea como intocable. Y no es una cuestión de abrir o no ese famoso melón que alguno dice, vamos a abrir el melón de Puado. No es ningún melón. Es simplemente esto. Ah, me dicen que el árbitro del VAR el otro día, madre mía, Trujillo Suárez, ¿a cuál peor de los dos? ¿A cuál peor de los dos? Bueno, pues no es un debate, si lo quiere entender así. Es una opinión personal que a lo mejor a Puado también le vendría bien un descanso. Es verdad que a lo mejor a Puado le vendría bien jugar en otra posición, que por banda izquierda no rinde lo que puede salir de él. Pero son decisiones que debe tomar el entrenador y que debe hablarlo con el jugador. Así que en principio yo cuento que Puado juegue mañana ante el Valencia y el viernes en Montilivi contra el Girona. Estos dos partidos creo que nos van a marcar un poco dónde vamos. Si somos un equipo revelación o somos un equipo que ha empezado bien, pero que empieza a estar donde nos merecemos o donde teóricamente vamos a acabar. Claro, hay equipos que ahora tienen un punto. Si miran ustedes la clasificación, el colista es el Girona con un punto. Es que no ha ganado un solo partido y ha encajado 15 goles. 15 goles. No ha ganado en casa ningún partido. El Mallorca tiene 2 puntos y ayer sacó uno de chamba. Porque el Atlético de Madrid, con uno menos, consiguió marcar. La Real tiene dos, y uno de los dos es con nosotros, por el resbalón de Omar, desgraciadamente, porque si no resbala Omar y marcan el 1-2, ese partido va encaminado a un 0-2, 0-3, tranquilamente. El Oviedo tiene 3 puntos, que es una victoria, iba 4 derrotas. Es decir, que estamos muy arriba, es decir, el descenso está a 8 puntos, a 8 puntos, y estamos solo en la jornada 5. Por lo tanto, si tú consigues entre Valencia y Girona sacar 4 puntos, sí que puedes decir entonces, porque claro, el derbi del viernes no es lo mismo que vaya el Levante al campo en Girona o que vaya cualquier otro equipo a que vayamos nosotros. La motivación que tienen ellos por ganarnos es tremenda y por ganar un primer partido. Es que mañana ellos juegan con una cantidad de bajas tremendas por las 2 expulsiones que tuvieron, malos lesionados, ante el Athletic Club de Bilbao. Un Athletic Club de Bilbao que no está fino este año, pero juega en San Mamés, y en San Mamés allí ya saben que los árbitros normalmente siempre tienen un cierto miedo por la presión, porque ahí la gente presiona mucho, pero muchísimo en Bilbao. Y el Athletic Club de Bilbao pues necesita puntuar. Perdió el otro día con el Valencia, que le expulsaron un jugador. El Athletic Club tiene 9 puntos, empezó muy bien. Ganó los 3 primeros partidos, me parece. Pero ya ha pegado un pequeño bajón. Vamos a ver lo que pasa en el Athletic Club de Bilbao-Girona. Pero, claro, Girona, imagínese usted que es lo normal, que se planta 7ª jornada, Girona-Español, con 1 punto. Con 1 punto. Yo no sé si ganando echan al entrenador. Pero ya saben ustedes la historia que tenemos nosotros con el Girona. En los 2 últimos años en primera. El cese de Diego Martínez por el famoso robo del penalti. Que nos pitaron un penalti con el 1-1, que a lo mejor fue lo mejor, que echaran a Diego y que entrara Luis García, aunque al final acabamos bajando igual. Y lo del año pasado, en 27 minutos nos marcan 4 goles. En 27 minutos. Es un dolor. Y este dolor hay que redimirlo de alguna otra manera. Así que vamos a esperar. Primero mañana. Que espero que la afición responda como siempre. No sé si seremos los 26.000 del lunes pasado contra el Mallorca. Para algunos es una mejor hora. Teniendo en cuenta además que el miércoles es fiesta en Barcelona. Creo que también es fiesta en Hospitalet. No sé si en alguna localidad más es festivo y, por lo tanto, en Barcelona el miércoles no hay colegio. Y muchísima gente, bueno, pues puede ir con los niños porque al día siguiente no van al cole. ¿Que podía haber sido mejor el miércoles a las 7? Pues sí, porque además es festivo en Barcelona, pero es el martes a las 7. Así que esperaremos un poquito a ver cómo la gente responde mañana en Cornellà Prat. Son las 6 de la tarde, 24 minutos. Seguimos en directo, sintonía Tiempo de Español. Antes de nada, decirles que no hubo ningún acertante de nuestra porra de Ford Cafetería La Parada en el mercado del Guinardó y que mañana haremos otra vez la porra del partido con Ford Cafetería La Parada. Mañana recuerden que es el partido 1432 de la historia de Tiempo de Español, que se acierta el resultado y goleador. Te llevarás ese ticket regalo de 10 euros para una buena comida, un buen menú, un buen almuerzo, un buen desayuno en Ford Cafetería La Parada en el mercado del Guinardó, lugar de verdad de culto gastronómico en Horta Guinardó. Ford Cafetería La Parada patrocina la porra de Tiempo de Español. Mañana en la previa del partido tendremos nuestra tradicional porra. 6 y 25, hacemos una pausa y nos tomamos una estrella.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Los miércoles conoceremos a través de la Fundación del Real Club Deportivo Español Español de Barcelona una manera de promover el sentimiento españolista. Una de sus principales tareas es la recuperación y difusión de la historia de nuestro querido club a través de sus diversas iniciativas, como son el Tour del Real Club Deportivo Español, en el que se visita el estadio y sus diferentes espacios históricos, las diversas publicaciones de material escrito y audiovisual, o los actos para conmemorar diferentes efemérides blanquiazules. La Fundación Real Club Deportivo Español en tiempos de español.
Desde 1970, Conservas Dani te ofrece los mejores berberechos. Mariscados a mano, depurados y seleccionados según el tamaño. Desde la recolección hasta su distribución, cuidamos todos los detalles. Los berberechos Dani se conservan naturales, con todas sus propiedades y manteniendo su sabor a mar, para que puedas disfrutarlos con quienes más quieres.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Another sunny day, I met you up in the garden.
Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos nuestra primera estrella y lo vamos a hacer, por supuesto, por el homenaje que ayer rindió la ciudad de Castelldefels a nuestro eterno capitán Dani Jarque en el Paseo de las Palmeras, donde le pusieron esa famosa estrella, Paseo Marítimo de Castelldefels. Ya hablamos la semana pasada con su alcalde y el detalle emocionante, emotivo, la aparición por primera vez de la hija de Dani Jarque, Martina, que está a punto de cumplir 16 años. Así que este homenaje, esta estrella va por ti, Dani. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Mañana buscaremos los momentos estrella, los jugadores estrella del Real Club Deportivo Español. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. 6 y 27, hacemos una nueva pausa y nos vamos al bufete de abogados Español Moreda antes de escuchar la rueda de prensa de Manolo González.
En Obramat sabemos la importancia de tener buenas herramientas y para ello te ofrecemos una amplia gama con las mejores marcas profesionales en herramientas del mercado, como taladros, martillos, amoladoras, sierras, máquinas de trabajos y todos los consumibles al mejor precio. Además, si lo prefieres, todo electroportátil sin coste de envío en obramat.es, donde compran los profesionales. Obramat.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Nos vamos, como siempre, al bufete de abogados Español Moreda. Especialistas en derecho bancario e inmobiliario, arrendamiento de socios y ocupaciones ilegales, casi 30 años de experiencia, despachos en Barcelona, Mollet y Madrid. Teléfono 93-570-7309, 93-570-7309 o también llamando al 93-716-1275, bufete de abogados Español Moreda. Mañana nos pita, por cierto, un debutante, es la primera vez que pita al Español, que es Guzmán Mansilla, y en el VAR estará Iglesias Villanueva, que fue árbitro también y que es un colegiado que, bueno, en el VAR a mí me parece que no lo hace mal. Luego veremos mañana qué pasa con Iglesias Villanueva en el VAR. Pero el árbitro es debutante este año en Primera División, es la primera vez que nos pita, Guzmán Mansilla. Yo sigo llamando a los árbitros por los dos apellidos, guste o no guste, al Comité Técnico de Árbitros. Las 6 y casi 30 minutos, antes de escuchar la rueda de prensa de Manolo González, hacemos una pausa y dejamos a los oyentes con el míster, que ha sido divertido en la rueda de prensa con ciertas preguntas y con su clásica ironía.
Restaurantes El Glob. Si quieres encontrar la mejor cocina tradicional catalana y los mejores platos de mercado, no lo dudes. Restaurantes El Glob. El Glob combina platos de temporada como los calçots, alcachofas y espárragos trigueros y los tradicionales arroces, carnes a la brasa, caracoles, pescado y una amplia carta de mercado. En El Glob tendrás una gran propuesta gastronómica donde la sencillez combina con lo clásico y que pone en valor el producto, la calidad y el sabor. Restaurantes El Glob, Caspe 21, el mítico Glob de Gracia, San Lluís, esquina Montmany, y el nuevo Glob Gaudí de la calle Valencia 443, cerca de la Sagrada Familia.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Ya no puedo más.
¿Qué pasa?
Estoy nerviosa. Hay que trasladarse de piso y no sé qué hacer.
Cariño, no lo pienses más. En Mudanzas Barrios hacen todo tipo de mudanzas locales y nacionales, así como guardamuebles y desmontaje y montaje de mobiliario.
¡Qué bien, ¿no?
Y el embalaje de tus enseres, por muy delicados que sean. Mudanzas Barrios. Teléfono 93-457-7878. 93-457-7878. Llama ya.
Lo puedo ver blanco, negro, gris o rojo, pero es lo que hay. No hay mucho más que decir. Es un calendario, bueno, que al final es lo que decimos siempre. El fútbol hoy en día, aparte de todo, es un negocio, o sobre todo es un negocio, y va encaminado a esto. Entonces, pues, lo que tenemos que hacer es adaptarnos y competir lo mejor posible. No podemos hacer otra cosa.
Entrenador, ¿qué tal? Buena tarda.
Muy buena.
Quique Iglesias, de la cadena COPE, en directe per Esports COPE. Tinc una pregunta pel partit de demà. Tenint en compte que veu jugar dilluns de la setmana passada, dissabte, demà i divendres, molts partits en pocs dies, és possible que demà veiem una mica un equip una mica diferent amb algun tipus de rotació de nois que estan jugant molt habitualment?
Valorarem avui, després de l'entreno, que quan, bueno, valorem una mica l'estat del jugador en general, després de que ahir van tenir recuperació, els que van jugar, avui valorarem del tot i demà, bueno, entre avui i demà acabarem de decidir dos o tres coses que tenim clares en cas de fer una cosa o una altra, però les acabarem de decidir entre avui després de l'entreno i demà pel matí.
Francesc.
Míster, aquí Francesc Pia per la grada. Un parell de qüestions sobre el València. He estat mirant avui una mica, doncs, les seves xifres. És un equip que porta 8 gols en contra, però clar, 6 li han fet en un partit, és a dir, és un equip que li fan pocs gols. D'altra banda, també és un equip que no ha marcat fora de casa encara. No sé si aquestes dades li diuen algun input de com pot ser el partit.
Partit d'inici complicat. Perquè el míster, bueno, ja m'ha mostrat que ens coneix bastant amb la valoració que ha fet de com juguem o l'estil de joc. Llavors això ja li ha contestat bastant bé un periodista que no tenia gaire idea del que preguntava i li ha aclarit bastant bé. Llavors serà un partit complicat. Ells tenen molts registres. Poden transitar, poden tenir joc associatiu, poden apretar dalt o poden esperar darrere. Llavors és un partit complicat, també hem de veure el pla de partit que porten ells. Més o menys creiem que sabem per on aniran, però és un partit complicadíssim. I després també és una mica enganyós, perquè al final ha jugat a camp d'Osasuna i a camp del Barça, que són dos camps que són complicats, que fàcilment pots venir amb 0 gols dels dos partits.
Al marge del que seria el partit del València, bueno, justament té relació, li han comentat als meus companys la proximitat dels partits, no? I això no sé si li fa preparar, doncs, aquesta setmana com un bloc de dos partits, perquè és veritat que el partit més important sempre és el primer que toca, però quan tens dos partits tan enganxats i a més, doncs, pràcticament sembla que siguin interdependents, no? O no? O és una cosa totalment diferent?
No, diferent. Són partits que no s'assemblen res. El partit d'avui, per exemple, amb el de Madrid no s'assemblen res, ni amb el de divendres a Girona tampoc. Són partits molt diferents, els hem preparat, perquè al final el que no ens mourem massa és de la idea de joc nostra. Llavors el que hem d'intentar és, pues, amb quatre coses que hem de variar, que ja les portem treballant durant l'any passat i aquest any també, pues intentar adaptar-nos bé al València i bé al Girona. Però bueno, crec que estem preparats per afrontar els dos partits, són exigents, però bueno, també penso que l'equip arriba bé i estem llestos per competir-los.
Gràcies.
José Luis, Laura.
Buenas, mis hermanas. José Luis, para La Popular Sport. Yo le quiero preguntar, después de un partido tan complicado como fue el del Real Madrid, ¿cómo está el equipo mentalmente y físicamente para un partido como es el de mañana después de pocos días?
Bien, bien, el equipo llega bien. El equipo está fuerte, está mentalizado para ganar el partido mañana, sabiendo que es un partido difícil, que al final Yo creo que los resultados que se dan cada semana en Primera División, creo que a los que, bueno, que seguimos la Liga de cerca, nos hacen conscientes de lo difícil que es cada partido, que a todo el mundo le cuesta ganar, y a partir de ahí, bueno, por suerte hemos conseguido ganar mucho más que perder hasta ahora, así que vamos a intentar seguir en esta dinámica.
Y también ya la última, mañana obviamente el partido es un poco más tarde, ¿qué papel espera por parte de la afición, sabiendo que, así como lo comentaba mi compañero, ¿no?, que el Valencia todavía no sabe lo que es ganar fuera de casa, ¿qué papel espera por parte de la afición del Español?
Bueno, la afición, el papel es el de siempre. La afición es la que es el papel más seguro que hay en este club hasta el día de hoy. Eso no falla ni van a estar a muerte a partir de ahí. Después hay una cosa que cuando preguntéis, y es que el Valencia que no ha ganado, creo, hasta hoy, ¿no? Fuera, me parece, no sé qué. Es que claro, es que llevamos 5 partidos. Es que claro, es que pintamos las cosas, según cómo se haga una pregunta o se diga, y no te lo digo para ti, lo digo en general, es que se pinta una cosa u otra. Es que parece que juegas contra un equipo que no ha ganado, y es mentira. Llevan 2 partidos fuera, de los cuales uno ha sido el Sadar y otro ha sido el Johan Cruyff Este, el campo del Barça B, ¿vale? Entonces, son partidos que son lo que son difíciles y son complicados. Entonces, vamos a poner a cada equipo, bueno, y a la liga en el lugar que toca. Vamos a esperar a llegar a mitad de liga, a ver dónde estamos posicionados todos y saber que el partido de mañana es un partido muy exigente, muy difícil. Gracias.
Laura.
Buenas tardes, Manolo. Laura Salán para el Milosens. Yo quería preguntarte, al igual que has dicho que el técnico del Valencia os conoce muy bien, ¿qué Valencia te esperas mañana? Gracias.
Un equipo muy trabajado a todos los niveles, tanto a nivel ofensivo como a nivel defensivo. Creo que, bueno, yo no voy a intentar dar tantas pinceladas porque no me interesa, la verdad, pero sí que creo que más o menos podemos esperar unas cosas de ellos que creo que se pueden dar, porque al final, si digo esto en público, lógicamente él también va a ir por otro lado, pero creo que sí, más o menos, esperamos donde nos pueden intentar hacer daño y vamos a intentar que no sea así. A partir de ahí, después sabemos que son 11 contra 11 en el verde y ahí todo pasa mucho más rápido de lo que a veces pensamos los entrenadores.
Manu.
Buenas tardes, Manolo. Manuel Martínez para la Cabaña Deportes. Te quería preguntar que después de una derrota como la del Real Madrid y habiendo partidos tan juntos, en calendarios tan exigentes, no sé cómo os afecta a la hora de sacar conclusiones y poder aplicarlas en el terreno de juego. Muchas gracias.
Hostia, es que no entiendo muy bien la pregunta, perdona. Estoy un poco espeso hoy.
No te preocupes. Me refería que, claro, después de una derrota como el Real Madrid, entiendo que se sacarán pues ciertas conclusiones tanto buenas
como
malas.
Pero cuando me dices una derrota como la del Real Madrid, es que no entiendo.
No, simplemente que al venir de una derrota...
Digo, claro, como si es con el Madrid, como si es con el Betis, ¿no? Entiendo.
Efectivamente.
Vale.
Pues es que se sacaron ciertas conclusiones, ciertas buenas o malas, y te quería preguntar que al tener tan pocos días de margen, no sé muy bien cómo se afecta a la hora de aplicarlas al equipo y en el terreno de juego.
Bueno, es que no tienes mucho más que mirar. Lo que hemos hecho ayer es analizar el partido con los jugadores y a partir de ahí ver lo que hicimos bien y lo que hicimos mal, como hacemos cualquier partido. Al final tienes que analizar el partido desde un punto de vista objetivo, frío. Sabemos que el sábado, aun sabiendo la dificultad del partido, que era muy complicado, nosotros tenemos dentro que podíamos haber hecho quizá algo más, no se dio así. Al final, pues bueno, el partido tienes que analizarlo y a partir de ahí intentar pues que no vuelva a pasar y ya está. Pero también hay que poner en contexto la dificultad del partido del sábado.
Elena.
Hola, Elena. Ay, hola, Manolo, perdón. Elena de Diego de la cadena SER.
Últimamente me cambia el nombre de todo el mundo, ¿eh?
Ha sido el Andrés que me ha confuso.
Los del Sport, Manolo Márquez, los de la tele, Manolo Jiménez y Manolo García, aquí mi portero también, el último en la fila. Tú, venga, vamos a darle ahí. Dale cuando quieras.
Manolo González, perdona.
Gracias, Elena.
En setmana de jornada entre setmana, l'Espanyol torna a jugar divendres. Deies abans que això és el negoci del futbol. És evident que això et complica molt la planificació. No sé si ens pots fer donar alguns exemples perquè nosaltres siguem conscients de què no podràs fer aquesta setmana per preparar, per exemple, el partit de demà contra el València.
Bueno, ja et dic, la sort de tot és que més o menys al tenir un bloc de l'any passat hi ha moltes coses que tens més automatitzades, més, com et diria, interioritzades, llavors això és més fàcil. A partir d'aquí, altres setmanes ens centrem molt, molt més dirigit a com atacar el rival o com defensar-lo i aquesta setmana ho farem una mica més analític perquè m'entenguis, que no es podrà practicar tant els punts en concret a cada partit. Però bueno, tot i així penso que si toquem les coses necessàries i ho fem bé, demà podrem competir a molt bon nivell i espero que guanyi el València també.
Lourdes.
Hola Manolo, Lourdes Tasiescano para Ona de Sants Montjuïc. El otro día habló de confianza y una confianza que no solamente vimos por parte de los jugadores, sino también por parte de esa afición, una afición que llenó el campo y que se desplazó para apoyar al equipo. ¿Qué le quiere trasladar a la afición que una vez más tiene esta oportunidad?
Darle las gracias. Yo lo que me quedo más el otro día de la afición, primero, lógicamente, aparte del apoyo y la gente que fue a Madrid, es que la gente que fue a Madrid salió decepcionada y, primero, fue ilusionada con que íbamos a ganar al Madrid, que decir que va el Español al Bernabéu, decir va a ganar el Español el Bernabéu, se va a poner líder, y después volvió pues orgullosa, entiendo que bueno, fastidiada porque su equipo no gana, pero volvió orgullosa a su equipo. Entonces, esto es lo que tenemos que intentar conseguir. Al final, creo que hemos conseguido en este tiempo una comunión con la afición importante y esto es lo que no podemos perder. Creo que el motor del club son los socios, son la afición, la gente que está detrás nuestro, y sin la masa social del Español el club no sería lo que es.
Y por último, hoy se habla mucho del balón de oro. Teniendo en cuenta que ahora tenemos varios partidos consecutivos, ¿tienes claro quién es para ti tu balón de oro y quién no puede faltar en estos partidos?
Yo el balón de oro lo ganó mi segundo entrenador en un torneo de fútbol 7 en Palamos el año pasado, que se lo dieron, que para mí es cojonudo, porque estuvo muy buen nivel. En cuanto, bueno, para mí el balón de oro es nuestro equipo, es nuestros jugadores, el equipo con mayúsculas, y este tiene que ser nuestro balón de oro. En el momento que esto lo perdamos es cuando tendremos un problema. Gracias.
Hola, Manolo González, Sebastián Vargas para Gracias. El Sport. Te quería preguntar, decías que no tenías claro todavía el equipo, faltando un par de detalles. Hay tres jugadores que todavía no han debutado, Riedel, Javier Hernández y Fortuño. ¿Tienes pensado darle minutos a alguno de estos tres en estos dos partidos de esta semana ante Valencia o Montilivi?
Javier Hernández ha estado lesionado. Lleva entrenando 3 días, con lo cual es difícil que haya podido debutar. Fortuño es portero, con lo cual lo que no rotamos a los porteros cada semana, que eso es complejo. De hecho, creo que no hace casi ningún equipo. Y yo estoy muy contento con Ángel, y Ángel va a ser el portero de futuro del Español, seguro. Seguro. Entonces, a partir de ahí, el otro que queda Riedel, que llegó tarde. Y también tocar a los centrales en un partido muchas veces no es fácil. A partir de ahí, tenemos bastante claro el equipo que voy a jugar mañana. Lo que sí que hemos dicho es que valoraremos del todo una vez acabemos la sesión de hoy, sepamos exactamente el nivel de los jugadores, cómo están de cansancio y pensando que hay un partido también el viernes, y tenemos que sacar un equipo que pueda ganar mañana y que pueda ganar el viernes. Esto es lo que nos tenemos que basar para sacar el equipo de mañana. Gracias. Gracias.
Buena tarde, Manolo, Oriol Vidal, TV3. Et volia preguntar primer, feia referència a les paraules de Carlos Corberán que ha fet sobre vosaltres, i en un moment us ha comparat amb l'Atlètic Club. No sé què t'ha semblat aquesta comparació, si és una mica un objectiu que tens o...
Home, a mi ja m'agrada que em comparin amb un equipàs com l'Atlètic Club, ja és bonic i ja va bé, però bueno, que penso que podem millorar i hem d'arribar al millor nivell que puguem, i a partir d'aquí ja penso que comparar-te amb l'altre equip no és cap cosa, però sí que bueno, que si t'enorgulleix que t'equipari amb un rival com aquest.
I després et volia preguntar, l'altre dia tant tu com Edu Expósito assenyalàveu com a clau el segon gol del Madrid només quan se la represa, que diguéssim que va ser un cop fort, no? No sé si heu analitzat aquesta jugada i com a curiositat m'agradaria saber si realment al vestidor heu parlat si Calero va arribar a fregar la pilota, perquè he vist que a les xarxes hi havia una mica de debat, de dubtes, i a sobre dels desajustos que hi havia hagut en la jugada, a més l'havia fregat els...
No, l'error de la jugada comença al saque de banda, que hem de defensar una situació intermitja amb Militao, després es comença la transició i la transició la defenem bé, l'equip arriba molt bé a l'àrea, de fet arribem amb molt més jugadors que el Madrid. L'error de la jugada és que els nostres mitjentres s'enfonsen sense motiu, perquè no hi ha referències del Madrid a l'àrea, tenint a Gonzalo i tenim més jugadors, i allà és on ve el problema, és un xut que passa entre dos o tres jugadors i despista a Dimitrovic o el veu tard. Bueno, és més una errada de concepte, perquè és semblant una mica al gol que vam rebre a Valladolid l'any passat de Raúl Moro, que va retallar cap a dins. Això no és un retall, és una passada fora dins. Aquell va ser un retall i el nostre mig centre ha de sortir a tapar aquest xut una mica abans. Però bueno, són errors que es donen, i el que diem sempre, per guanyar a Madrid has de fer un partit perfecte. Però bueno, ja et dic, penso que el segon gol va tenir dues coses. Una, que ens va tocar una mica per remuntar, però la cosa bona és que l'equip no es va deixar anar, perquè sabem que el que pot passar quan et deixes anar amb un rival com aquest és que acabis golejat i no va ser així.
Bé, mirant al futur, faig la pregunta, suposo que tots els companys la rematarien així, no? Què significaria per l'Espanyol demà sumar el quart triomf a casa, fent-vos forts i consolidant-vos a dalt?
Pues penso que important. Tot el que puguem aguantar a dalt i mantenir la línia de guanyar partits, penso que és important. També la cosa bona és que al final pues, acostumes a la teva gent a guanyar, que també és important. Però hem de ser conscients que nosaltres per guanyar hem de treballar molt, hem de treballar molt els partits, i si no ho aconseguirem. És un partit complicadíssim I torno a dir, l'entitat del rival que ve és important i hem de fer les coses molt bé demà.
José Agustín.
Hola, buenas tardes, señor González.
Buenas tardes.
Ha hablado usted antes de que la afición iba al Bernabéu creyendo que el Español podía ganar en el Bernabéu. Hemos escuchado a Corberán y a otros entrenadores valorando el potencial de este equipo y el trabajo que viene haciendo. ¿Es un éxito para ustedes y para este equipo todo lo bueno que se viene hablando de él y es algo a tener en cuenta respecto al crecimiento experimentado y que todavía puede ser mayor?
Yo creo que sí. Creo que también hay que ir con cabeza, paso a paso, sin creernos que somos lo que no somos, pero sí que es bueno que al final, pues, al final cuando tú estás ganando tantos, o vienes ganando y vienes, que al final hemos perdido desde pretemporada solo en Madrid, que se dice pronto, hemos ido al Newcastle, hemos ido a Wolfsburgo, hemos ido a Unión Berlín, que aunque sea pretemporada son partidos exigentes, los partidos de liga que hemos tenido son muy exigentes, y el equipo ha conseguido unos números, pienso que buenos. Y pienso que en muchos momentos del juego también. Entonces, pues bueno, pienso que es bueno que la gente de fútbol lo vea, lo reconozca, y también se agradece que entrenadores de la liga pues lo valoren.
Y la segunda cuestión, el otro día el Real Madrid es un equipo que ha crecido en cuanto a la presión, lejos de su área, sobre el rival. En estas situaciones es difícil pensar y poner pausa al juego. Mañana ante el Valencia, ¿le interesa al Español que venga a presionarle el rival o quiere usted llevar la iniciativa desde el principio, tener el balón, dar la pausa cuando sea necesario?
Bueno, tenemos preparadas dos cosas. De hecho, lo que hemos preparado, mira, al final, cuando la gente habla mucho de que encuentras al punta y como ha hablado Corberán en la rueda de prensa, es porque al final muchos equipos, como te diría, como te ven, o el año pasado nos veían más flojos que ellos, te venían a apretar alto, te venían a igualar, y entonces pues tienes que buscar una situación de buscar segundas líneas, porque muchas veces última línea de tan lejos es complicado. Al final, pues bueno, tenemos trabajado encontrar segundas líneas, incluso última línea, y si no, pues tener juego interior o tener juego de posición, que es lo que buscamos. A partir de ahí, pues bueno, en función de cómo nos venga el rival, pues atacaremos intentando hacerlo lo mejor posible, pero creo que tenemos variantes y estamos acertados y con ritmo para poder atacar a Valencia.
Rubén, acaba.
Manolo, una pregunta sobre un par de jugadores. Quería preguntarte sobre Fernando Calero, ¿cómo lo estás viendo? Está haciendo uno de los mejores inicios desde que está en el Español, y también por Javi Puado, que quizá no ha estado tan brillante como suele estar en este inicio de temporada.
Vale, empiezo por detrás. Por Javi, es que al final a Javi le estamos pidiendo que marque cada semana. Y es que eso es complicado. Si es difícil en el Madrid o en el Barça, imagínate en el Español. Es que estamos acostumbrados a que Javi aparezca cuando el equipo está mal, aparezca en momentos determinados, y eso no es fácil. Javi hay que dejarle. Javi, a nivel de trabajo de equipo de los delanteros, es de los mejores. A nivel de situación en el campo, que lo que hablamos otro día, segunda parte, que lo que no nos permitió atacar bien fue que no estábamos bien colocados. Javi en eso respeta la colocación, respeta el plan de partido, y eso nos da la vida. Y para nosotros es muy importante que los jugadores respeten el plan de partido. A veces si el jugador no respeta el plan de partido, pues igual no puede jugar porque te perjudica todo lo demás. Entonces Javi en eso es muy bueno en ataque y en defensa, y los goles van a llegar tarde o temprano. Así que con eso estamos tranquilos. En cuanto a Fernando, pues Fernando, ya lo dije el año pasado, Fernando entrenó el año pasado muchas veces con el tobillo hecho polvo, con molestias en talón, estuvo disponible para jugar de medio centro, que no es medio centro, y estuvo disponible muchas veces para jugar 10 minutos, 15, y Fernando no se ha perdido el entreno este año y ha venido, pues bueno, muy motivado, como ha estado siempre, por lo menos desde que yo estoy aquí. Es que no puedo decir una palabra mala de Fernando Calero porque sería mentira. Es para mí un ejemplo de profesional y de compañero.
6:48, hasta aquí la rueda de prensa de Manolo González, previo al partido de mañana a las 7 de la tarde en Cornellà frente al Valencia, desde las 6 en tiempo de Español. Y mañana también buscaremos, como siempre, el jugador de más clase, de más calidad, de Bar Pinocho, al Marcada San Antoni, paradas 18, 19, 20 y 21, Bar Pinocho, abierto de martes a sábado de 8 de la mañana a 4 y media de la tarde. Bar Pinocho, con la mejor cocina de mercado, los mejores platos, las mejores tapas. Bar Pinocho, recuerden cómo está la clasificación de Bar Pinocho después de la quinta jornada. 3 puntos Peramilla, 1 punto Dolan y 1 punto Romero. Bar Pinocho, buscando como siempre la clase, la calidad de los jugadores del Real Club Deportivo Español. Bar Pinocho. 10 minutos para las 7 de la tarde para poner el punto y final a este programa 5758 de la historia de tiempo de Español. Hacemos una pausa y nos vamos a Rombus.
Siempre se dice que Roma no se construyó en un día, pero lo que no se dice es que sí se construyó con los mejores materiales, como los que encuentras en Obramat, con las mejores soluciones en materiales de construcción y al mejor precio del mercado, con stock siempre disponible. O en obramat.es, con entrega en obra en 24 horas o recogida en 2 horas, donde compran los profesionales. Obramat.
Los que más queremos en el mundo se merecen lo mejor. Por eso Dani te ofrece los mejores berberechos, con un alto contenido de hierro que les ayuda a crecer fuertes y sanos. Fuente natural de calcio, indispensable para sus huesos, con un alto contenido de proteínas para sus músculos. Berberechos capturados en el momento óptimo y manteniendo todo su sabor, directamente del mar a la lata. Se envasan totalmente frescos. Ahora más que nunca miremos al futuro con esperanza. Por un futuro mejor, por un futuro unidos. Conservas Dani desde 1970.
Conservas Dani, 55 años de historia, 55 años en familia.
Ya no puedo más.
¿Qué pasa?
Estoy nerviosa. Hay que trasladarse de piso y no sé qué hacer.
Cariño, no lo pienses más. En Mudanzas Barrios hacen todo tipo de mudanzas locales y nacionales, así como guardamuebles y desmontaje y montaje de mobiliario.
¡Qué bien, ¿no?
Y el embalaje de tus enseres, por muy delicados que sean. Mudanzas Barrios. Teléfono 93-457-7878. 93-457-7878. Llama ya.
6:51, ahora nos pasamos por Rhombus, tu consultoría global perica. Ya sabes que Rhombus es una firma especializada en dos líneas de negocio. Ayudamos a personas y familias a gestionar y proteger su patrimonio, cosa que es muy importante. Y por otro lado, acompañamos a empresas en procesos de corporate finance, especialmente en compraventa de compañías y búsqueda de inversores y procesos de crecimiento y venta. Rhombus también es especialista en gestión y asesoramiento inmobiliario, hipotecas y en seguros. Y mañana buscaremos también el jugador más sólido y seguro de Rhombus del partido Español-Valencia. Clasificación Rhombus. 2 puntos Dimitrovic, 1 Espósito, 1 Roberto, 1 Fernando Calero. Rhombus es garantía perica, independencia, solvencia, seguridad y trato personalizado. Rhombus, 93-410-5156, 93-410-5156. Rhombus está en Gran Vía, Carlos III, 124, www.asesorespericos.com. Rhombus, tu consultoría global perica. Antes de acabar el programa, hablándoles del tema de la propiedad, de si esta semana teóricamente se va a hacer oficial lo de VSL, decirles que en el tema de nuestro fútbol base las cosas no van nada bien, por no decir que van fatal. El B perdió ayer en campo del Reus 3-2 y está en zona de descenso. El segundo filial, que es el Vilasar, es el colista de la tercera ref en su grupo. Hospitalet 1, Vilasar 0. El Juvenil A volvió a empatar. Zaragoza 2, Juvenil A 2. El Juvenil B en su debut empató en casa contra la Fundación Grama 1-1. Y el Femenino sigue sin ganar. Empató en casa Femenino 1, Athletic Club 1. No está en zona de descenso porque los dos últimos están peor aún, es decir, la clasificación del Femenino por debajo, Levante 1 punto, Eibar 1 punto, que son los dos equipos que bajarían, Alhama 2 puntos, Athletic Club 2, Logroño 2 y con 3 está el Sevilla y el Español, pero estamos a 2 puntos de la zona de peligro. No están saliendo las cosas bien en el fútbol base a nivel masculino y se veía venir desde hace mucho, mucho tiempo, pero ya saben lo que les dije. Ha llegado un momento que el desgaste mental es demasiado fuerte para estar siempre con la misma historia del fútbol base. Que cada uno asuma su responsabilidad y espero que VSL sea capaz de cambiar lo que es el fútbol base. Yo no estoy hablando de Garagarza, estoy hablando de que el fútbol base necesita un cambio urgente, urgente. Que siga Garagarza como director deportivo del primer equipo, me parece bien. Ya tengo mi opinión, pero creo que ha hecho lo que tenía que hacer en su momento, guste o no guste, tiene unas sombras tremendas, este año tiene luces, ha vendido muy bien, cosa que la propiedad anterior se lo agradece, pero que en el tema del fútbol base, la verdad es que el desastre de la 21 es tremendo, tremendo, pero repito, cada uno que asuma su responsabilidad. Nos vamos a La Seba, restaurante Truitería La Seba, calle La Perla, número 10 en el barrio de Gracia. Recuerden que La Seba está abierta de martes a domingo al mediodía. Si quieres probar y degustar las mejores tortillas que hay en toda Cataluña, más de 50 clases de tortillas las vas a encontrar en La Seba, en pleno centro de Gracia, calle La Perla, número 10. Un lugar emblemático en Gracia, con más de 40 años, La Seva. Las mejores tortillas que hay en toda Cataluña. Tienes además varios menús para comer, menús para cenar y un amplio surtido de tapas. Bar, truitería o restaurante truitería La Seva, calle La Perla, número 10, en el barrio de Gracia. La Seva. Las mejores tortillas de toda Cataluña, más de 50 clases de tortillas, puedes elegir la que tú quieras, están en La Seva, calle La Perla, número 10, en el barrio de Gracia. Nos quedan 4 minutos para poner el punto y final en el tema VSL. Ayer el sábado en el Bernabéu estuvieron dos personas importantes de VSL, como siempre, como son Bradel, Stevie y también, no sé si al final el apellido lo pronuncio bien o cada vez me lo invento, el de Bradel Stevie, pero bueno, es posible. Y Antonio Dávila. Antonio Dávila, que repito, es la persona que está haciendo la mayor reestructuración, o la persona más importante en toda la reestructuración del club. Antonio Dávila también estuvo ayer en el homenaje a Dani Jarque en Castelldefels. Por lo tanto, creo que nos estamos aproximando ya como mínimo al comunicado oficial de VSL. Como mínimo. Mañana intentaré decirles algo más, si puedo. Y a partir de ahí ya veremos cuándo se produce la rueda de prensa de Alan Pace. Es cierto que la gente, y lo llevo diciendo desde hace tiempo, no sé si es nerviosa o no, pero sí que está inquieta. Quiere ya ver a los nuevos propietarios, quién será el nuevo consejero delegado, quién será el nuevo presidente, si va a haber cambios en algunas áreas, que en algunas áreas sí que lo va a haber. En el tema deportivo yo les digo que de momento no, va a seguir Garagarza, pero yo espero que le quiten el fútbol base. Que haya alguien que se encargue del fútbol base y que sea perico y que sepa lo que es el fútbol catalán y que conozca lo que es el español. Yo lo siento, pero ahí Garagarza flojea y flojea mucho. En el tema del consejero delegado, está saliendo Mao en todas partes, aunque luego en Movistar le cambian de nombre y le ponen Manolo Mao Yegun, algo así, pero bueno, tampoco importa mucho. Pero sigue siendo consejero delegado y creo que algún mes más seguirá siendo consejero delegado del Real Club Deportivo Español. A partir de la reestructuración total, posiblemente haya un nuevo consejero delegado y Mao Ye pase a ser, como les adelantamos hace mucho, mucho tiempo, consejero del Español como representante del grupo Rastar, porque Rastar tiene, de momento, en 2 años, el 16,5% de las acciones de la nueva propiedad, que es VSL. Así que, señores, señoras, nos tomamos una estrella y nos vamos. Another sunny day, I met you up in the garden. Como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final a este programa 5758 de la historia de Tiempo de Español. En una semana que va a ser muy, muy diferente, una semana distinta. Recuerden también que en 45 minutos más o menos tenemos nuestro habitual Twitch, pero una semana donde mañana tenemos partido. A partir de las 6, 7 empieza el partido, 6 en Tiempo de Español. El miércoles resumiremos el partido, haremos un balance. El jueves tenemos ya la previa del partido contra el Girona, que jugamos el viernes a las 9 desde las 8 en Tiempo de Español. Así que va a ser una semana intensa, 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 donde veremos definitivamente dónde estamos. Si somos el equipo revelación o somos un equipo que ha empezado muy fuerte pero que ahora vuelve a vivir en la realidad. Con una buena estrella también mañana buscaremos los jugadores estrella, los momentos estrella del Real Club Deportivo Español, como siempre con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Gracias a nuestro compañero Omar Pairés en los mandos técnicos. Mañana os espero desde Cornellà Prat a partir de las 6 en Tiempo de Español. Hasta mañana con Estrella Damm. Que seáis todos muy, muy felices.
tingling.